Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Tabasco, responsable de operaciones de Citauno Digital. ¡Bienvenido! Bueno, Carlos, quería agradecerte que estés aquí con nosotros para hablar de lo que, todo lo que es trabajar en remoto, que sé que vosotros tenéis mucha experiencia. Pero primero me gustaría que hablaras un poco sobre ti, sobre qué has estudiado y cómo ha sido tu carrera profesional hasta el día de hoy.
Hasta hoy. Bueno, yo estudié informática de gestión, que ya suena a nombre de carrera antigua, y empecé estudiando en Cádiz y terminé por la UNED. Uh-huh. Y bueno, el quinto año de carrera por ahí empecé a trabajar en una consultora aquí en Sevilla, que se llamaba Yaco Sistema. Uh-huh. Y a partir de ahí pues fui, bueno, trabajaba como desarrollador y luego empecé dos o tres proyectos a nivel personal y hasta que hemos llegado al día de hoy, que llevamos con la compañía 4 años, van a ser ahora.
Bueno, bueno, perfecto. Y un poco, ¿nos podrías contar qué hacéis en Z1 y con qué tipo de clientes trabajáis normalmente?
Bueno, Z1 es un estudio de diseño de producto digital y lo que hacemos es intentar ayudar a fundadores a diseñar el producto, a diseñar las interfaces y a construirlas. Y los acompañamos en todo el proceso hasta que se hace el lanzamiento del producto, del prototipo al cliente final.
Vale. Sé que recientemente, además, Metalab ha adquirido parte de la compañía y me gustaría un poco que me contaras un poco que para la gente que no lo conoce, ¿no? ¿Qué hace Metalab y con quién suele trabajar? Y también me gustaría un poco que me contaras cómo ha sido la cultura que tenéis de trabajo en remoto, cómo ha influido a la hora de interacción con Metalab.
Con ellos, con el equipo. Sí. Bueno, Metalab es una agencia de diseño de producto. Yo diría más que son una agencia más que un estudio. Uh-huh. Ellos están asentados en Canadá y han estado trabajando con... Empezaron trabajando con startups también y ahora trabajan más con gran startup, Amazon, trabajan con Google y con grandes compañías. Ellos centraron mucho el tiro en diseño y fueron creciendo mucho, tuvieron mucho éxito con Slack. Uh-huh. Y a partir de allí pues fueron creciendo en equipos, en referencias y ahora mismo digamos que son una de las grandes agencias internacionales digitales. Ellos formaron, Andrew Wilkinson y sus socios formaron un fondo de inversión hace 6 o 7 años con la idea de hacer participar en proyectos internacionales, sobre todo centraron el tiro en SaaS y por cosas del destino pues llegamos a ellos y les pareció una buena idea pues invertir en nosotros y ser un poco su brazo aquí en Europa.
Perfecto.
Nada, me preguntabas también por el tema del remoto, cómo había afectado. Nosotros ahora mismo trabajamos mucho con ellos, tenemos reuniones de coordinación con parte de su equipo, pero no interactuamos en proyectos reales con ellos.
Vale.
La mayoría de ocasiones lo que hacemos es que proyectos completos nos los pasan. Hay veces que ellos hacen una fase de diseño y nosotros las implementamos, hay veces que pasa al revés, uh-huh. Pero digamos que el proceso completo lo hacemos a nivel interno.
Y ahora mismo, actualmente, ¿cuántos empleados sois en Z1 y cuánto trabajas en remoto?
Sí, ayer lo estuve mirando. Ahora mismo somos 43, de los cuales 13 trabajan en remoto, digo totalmente, porque nosotros casi todos trabajamos en remoto parcialmente.
Y,
el 30%, perdón.
Vale, vale. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en remoto y un poco también cómo ha evolucionado, ¿no? Porque supongo que a lo mejor cuando empezasteis, pues empezaré de una manera determinada, pero sí que conforme ha ido pasando el tiempo, habéis ido adaptando el sistema o a lo mejor el cómo trabajáis, ¿no?
Sí, lo hemos ido mejorando un poco. Nosotros es un caso un poco especial porque Emilio, que es nuestro CTO, nosotros lo conocíamos, Héctor y yo, de haber trabajado con él en una compañía anterior y él siempre ha trabajado en remoto. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, él está en Castellón, él empezó en remoto. Entonces, desde el principio, digamos, desde que nos empezamos a trabajar juntos, fue así. Uh-huh. Y digamos que pues los procesos han ido mejorando, pero con la condición de esa, de que uno de nosotros estaba fuera, luego se fue incorporando más gente que estaba fuera y algunos perfiles que estaban un tiempo en la oficina y otro tiempo fuera. Entonces, digamos que hemos sido remotos casi desde el diseño de la empresa, sí.
En cuanto a los beneficios de trabajar en remoto, desde el punto de vista del trabajador, ¿crees que trabajar en remoto es para todo el mundo o crees que hay personas que le pueden costar un poco más?
Bueno, hay gente que le funciona muy bien, y hay gente que le funciona un poco peor. Creo que depende también de la forma que tenemos de ser cada uno y de la forma que tenemos de trabajar. Trabajar en remoto creo yo que sí es un poquito más de autoorganización. Tienes que ser comunicativo, ¿sabes? Para no sentirte aislado y para ser partícipe de las cosas que están pasando en general en la empresa. Y hay gente que no lo va bien. También creo que hay fases de desarrollo profesional en las que funciona mejor y funciona peor. Nosotros hemos tenido buenas experiencias, pero también hemos tenido malas experiencias con gente junior que ha empezado desde fuera y o no hemos hecho bien el proceso, que puede ser, o no hemos conseguido integrarlo, se ha bloqueado demasiado. Entonces, o tiras tú un poco de la comunicación, ¿sabes? De esta gente que en el momento que tengo una duda y la investigo un poquito, pues te doy el toque, o claro, es verdad que tienes que ir tú empujando para integrarte en el grupo.
Vale. Y en cuanto al punto de vista de empresa, ¿cuáles crees que son los beneficios que tiene trabajar en remoto?
Bueno, en nuestro caso es un poco raro porque nosotros hacemos un servicio remoto. Nosotros estamos trabajando para compañías que están en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, desde el principio hemos estado luchando con el time zone, hemos estado haciendo comunicaciones a través de vídeos, hemos estado dejando syncs diarios y syncs semanales. Claro, el hecho de que nosotros tengamos una mecánica nuestra interna remota nos ayuda a hacer un mejor servicio. También la flexibilidad, desde el punto de vista de la empresa que estamos hablando ahora, la flexibilidad horaria hace que haya mucha gente que también se organice un poco de curro por las tardes. Y eso a nosotros nos viene bien. Ten en cuenta que Nueva York, por ejemplo, ahora mismo a las 12 de la mañana nuestra es cuando ellos se despiertan. Canadá es un poquito más tarde. Claro que coincide que haya gente que esté alargando un poco la jornada, a nosotros también nos viene bien. Pero la gente aprovecha también pues para primera hora de la mañana quitarse un poco el trabajo rutinario, sincronizar un poco con el equipo y tal. Y eso lo aprovechamos para organizarnos un poco mejor.
¿Y también crees que la parte de captación de talento puede ayudar también el hecho de que seas flexible en ese sentido?
Sí, yo creo que la gente le está funcionando bien. Hay mucha gente que cuando ponemos una oferta en remoto se apunta bastante más gente que la presencial. Es verdad que nosotros ahora tenemos una oferta interesante porque estamos en Sevilla, es una ciudad que es un poco de moda. Pero yo creo que la mezcla de las dos rutinas, ¿sabes? Para mí es la mejor. El año pasado Iván estuvo aquí, bueno, siempre, ha trabajado siempre desde la oficina, pero se va 3 meses a Latinoamérica, ahora se va a Perú dentro de un mes y está 2 meses allí. Para mí creo que ese balance es interesante. Y la gente creo que le viene bien. Tenemos dos casos, Borja y Carlos, por ejemplo. Borja estaba aquí en Sevilla en la oficina y Carlos está ahora mismo en Pamplona, pero Borja se ha tenido que ir a Almería porque su pareja la movió de sitio, tiene que estar unos meses fuera. Hombre, es una facilidad, ¿sabes? Pues yo tengo mi oficina si quiero, pero si quiero puedo estar trabajando remoto el tiempo que quiera, y eso te da una flexibilidad que es interesante cuando vas teniendo familia, vas teniendo otros cargos.
Y en cuanto al tema de cultura, ¿hay momentos donde estéis todos, tengáis como un encuentro entre todos los compañeros de Z1?
Bueno, sí, organizamos, normalmente solíamos organizar como 2 eventos, uno en verano y otro grande en invierno. Ahora estamos dando una vuelta a ver cómo lo hacemos, pero en general intentamos traernos a todo el mundo que está fuera cada mes y medio, cada 2 meses, para que vengan un rato, estamos con ellos un rato, y luego organizamos eventos por equipos y eventos ya más grandes. El de este año no sé cómo lo hace porque ya somos bastante gente, y es verdad que luego es un poco complicado gestionar ese tipo de cosas, ¿sabes? 50 personas, no sabemos muy bien qué hacer.
¿Y cómo transmitir el tema de la cultura para personas que trabajan en remoto? Supongamos así un poco en lo que decían, ¿no? Encuentros presenciales que hacéis, ¿no?
Bueno, nosotros que ligamos mucho la cultura al proceso, al servicio, a la forma que comunicamos, a la forma que desarrollamos los productos. Y como tenemos muchas interacciones durante ese proceso, pues creo que compartimos mucho de esa cultura, ¿no? El otro día leía de Zapier, ¿no? Que ellos hablan mucho de culture of shipping, de la entrega, ¿no? Pues nosotros estamos un poco centrados en eso, de cómo hacemos el proceso y cómo se lo damos al cliente y cómo vamos pasando cada una de las fases del proceso, cómo lo comunicamos, cómo hacemos que el cliente se implique, cómo trabajamos en equipo. Nos centramos un poco en eso.
En cuanto al tema de comunicación, Carlos, ¿cómo hacéis para que haya ese flujo de comunicación, ¿no? De que no se pierda por el hecho de estar en remoto? ¿Cómo estáis trabajando en ese sentido?
Bueno, eso sí que en los últimos años hemos ganado mucho con herramientas, ¿no? Utilizar Slack en el día a día, Zoom, GitHub, utilizar Google Drive para compartir documentación. Me parece que eso ahora ya es bastante más sencillo, pero sobre todo es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De tener mecanismos de trabajo distribuido. Es decir, nosotros cuando comunicamos algo no nos vale ponerlo en un cartel, sino pues tenemos que compartirlo en el canal, tenemos que hacer un proceso de one-to-one, o tenemos que trabajar con cada uno de los equipos, y sabemos que las mecánicas son un poco distintas, así que queremos que la gente esté al tanto de lo que pasa.
Y bueno, ¿alguna rutina que haga algún compañero tuyo que trabaja en remoto actualmente y crea que puede ser interesante que las personas que nos ven lo sepan?
Bueno, rutinas diarias, depende de quién, ¿no? Pero normalmente la gente se va a hacer deporte por la mañana. Hay gente que empieza más temprano, gente más tarde, pero en general se va un poquito a hacer deporte por la mañana. Luego tienen un horario fijo y tienen como unas horas que van variando. O sea, es como si yo tengo por la mañana una rutina como de 5 horas. Sí. Y luego pues hay una tarde que echo un poquito más, una tarde que echo un poquito menos. En general es eso. Suelen ser bastante, la gente que lleva tiempo trabajando en esto suele ser bastante comunicativa. Intenta cada vez que tiene cualquier cosa, pues comunica, no voy a estar de esta hora a esta hora. Intentar ser proactivo en la comunicación, pues cada semana tener un contacto con alguien de la oficina, una pequeña charla, aunque no tenga que ver directamente con un proyecto, de forma que te vaya contando cómo va el resto de cosas. En general, yo diría que eso, hay gente que tiene un entorno aislado en el que trabaja, ¿sabes? Se buscan una sala de la casa. Hay gente incluso que está... Carlos sí está trabajando en casa, pero ha habido veces, Iván, por ejemplo, cuando ha estado trabajando desde Estados Unidos, pues te buscas un sitio, una oficina de alguna empresa, o te buscas un coworking en algún sitio para, digamos, tener un entorno laboral en el que estás. Porque si no, también tienes la sensación esa típica del remoto, de llevo todo el día aquí. Y me he ido un poquito, pero yo luego he vuelto, ya no sé ni cuántas horas he echado, y esa sensación también es negativa, porque hay veces que tienes la de que no tienes un día muy poco productivo y otra de que llevo todo el día aquí y no sé qué he hecho. Entonces, bueno, pues intentar compensarlo con eso, con rutina y con comunicación para sentirte parte del equipo.
Bueno, nos has estado comentando un poquito sobre algunas herramientas que usáis. Me gustaría saber un poquito cómo es el stack que usáis para darle soporte al trabajo en remoto. Y si nos puede hablar un poquito de cómo hacéis uso de cada una de ellas,
¿no? De las herramientas. Sí, bueno, para mí la más importante es Everaware. Yo que trabajo en operaciones, el time tracking, utilizamos Everaware, llevamos ya con ellos como 3 años. Y nos sirve, bueno, pues la imputación de horas a clientes y a proyectos. Luego, para la comunicación diaria, tanto para proyectos concretos como entre los equipos, como a nivel personal, utilizamos el Slack. Para conferencias solemos utilizar Zoom. Alguna vez hemos utilizado Appearing. Estamos a Meet también algunas veces. Pero en general Zoom nos funciona bastante bien. Google Drive, sí, hemos dicho, para todo el tema de ofertas, presentaciones, briefing, todo eso lo solemos hacer por Google Drive. Incluso lo compartimos directamente desde allí. Bueno, la Google Spreadsheet, las hojas de cálculo de Google también las utilizamos mucho. No sé si se me escapa alguna. Yo creo que no.
No. Y Slack, por ejemplo, que es una herramienta de comunicación bastante, ¿no?, usada, ¿no? Pero sí que no todo el mundo la usa igual. ¿Cómo la usáis vosotros? ¿Hacéis a nivel de cómo dividir los grupos privados? No sé, ¿cómo lo hacéis? ¿Por proyectos?
Sí. Hemos probado varias cosas. Ahora mismo tenemos unos canales por equipos. También tenemos unos canales por proyectos y tenemos unos canales para pamplinas, tenemos canales para compartir chorradas y compartir otros más serios donde compartimos artículos y tal. Y bueno, tenemos alguna serie de rutinas implementadas también en Slack, como los daily meetings, que los canales de cada uno de los equipos, por ejemplo, pues cada uno hace un reporte diario de lo que tiene, bueno, un daily meeting. Sí. Y yo creo que ya está, para equipos, por proyectos. No, solemos utilizar bastante los hilos de Slack, nos gustan bastante, ¿sabes? Cuando tienes un tema y sueles lanzar como 3 hilos y a partir del hilo te despliegas y vas mencionando a la gente para que no haya mucho ruido.
Sí.
Pero ya llevamos bastante tiempo utilizándolo y lo tenemos bastante controlado.
Carlos, para la gente que nos ven y que quieren comenzar a trabajar con este sistema, ¿qué dificultades encontraste vosotros a la hora de empezar a montar el sistema?
Es lo que te decía un poco, nosotros es un caso raro porque empezamos así ya, ¿no?, desde el principio, pero sí conozco casos de gente que ha hecho, que ha pasado, ¿no?, también que se ha visto obligado a incorporar gente remota al equipo. Y evidentemente pues bueno, un proceso de pequeña transformación, porque sobre todo lo que hemos hablado antes, ¿no?, sobre la comunicación, al final tienes que pensar que cada vez que vaya a comunicar algo ¿en qué contexto estoy? ¿Necesito comunicarlo en un contexto en el que se entere más parte del equipo o no? Uh-huh. Y hay que cambiar alguna serie de procesos. Uh-huh. Pero en general creo que tampoco es dramático, ¿verdad? Al final, si tenemos más o menos bien establecidas las mecánicas de trabajo, es trasladarlas a una herramienta y ser un poquito más comunicativo. Uh-huh. Yo creo que no es mucho más.
Vale. Y para esas empresas que quieren empezar, ¿algunos consejos que le podrías dar para intentar que no sea tan doloroso, ¿no?, pasar de un sistema a otro?
Yo la mayoría de problemas que me suele comentar la gente tienen más que ver con la desconfianza o con el descontrol y tal. Yo parto de la premisa que al final estamos trabajando con gente en la que confiamos. Uh-huh. Entonces, pues lo que le hacemos es ponerle facilidades para que trabajen bien y trabajen a gusto, y el trabajo en remoto, la flexibilidad, fomentan eso, fomenta que la gente esté a gusto y que dedique su tiempo y que se sienta productiva. Creo que primero tenemos que partir de la base de creer en lo que estamos haciendo y también creo que predicar con el ejemplo, ¿no? Uh-huh. Si queremos que el equipo trabaje o empezar paulatinamente a trabajar 2 o 3 días en remoto, nosotros tenemos que hacerlo también. Uh-huh. Y pasar ese proceso para entender cómo funciona. Pero yo animo a todo el mundo a que lo intente, claro.
Al menos que lo intente, ¿no?
Sí, a que lo intente, porque es verdad que hay gente que no le funciona, ¿sabes? Tiene mucho que ver con la experiencia laboral que has tenido también, ¿sabes? Hay uh-huh. gente que es de la cultura de quiero verlo allí, quiero... no sé. Sí, sí. Pero yo creo que merece la pena, ¿sabes? Sobre todo para la gente merece mucho la pena. Y yo lo comentaba el otro día con Héctor, con mi socio. Creo que el tener equipos en remoto hace que tengamos una mecánica de autogestión, que nos obliguemos a autogestionarnos mejor cada uno uh-huh. de los equipos y de las personas que trabajamos. Y eso ayuda a que la empresa un poco avance más sola, porque la gente se obliga a ser más comunicativo, se obliga a entender en qué punto del proceso estamos, y eso creo que a corto plazo, lo mismo tiene un proceso de adaptación que es un poco costoso, pero a medio plazo hace que cada vez las cosas funcionen mejor solas.
Y bueno, Carlos, sobre bibliografía o información que podamos, a la que podamos acceder para aprender sobre estos sistemas de trabajar en remoto.
Al final creo que nos tenemos que cada uno diseñar nuestro propio proceso, ¿sabes? Adaptado a las personas que estamos en los equipos, pero hay muchos ejemplos de empresas que están funcionando bien. Me acuerdo de la gente de Zapier, que te lo he comentado antes, que tienen una guía de cómo lo implementan ellos y qué mecánicas tienen. Luego hay el Basecamp, también tiene una guía interesante en la que comparten cómo gestionan los equipos y cómo lo hacen y qué perfiles tienen en remoto y cómo lo organizan. Hay mucha documentación al respecto, pero al final creo que un poco ir probando, poquito a poco, incluso uh-huh. se puede hacer de forma paulatina y ver qué te va funcionando mejor. Te podría haber pasado algún libro más, pero no tengo ninguno en la cabeza ahora mismo. Sí, los de Basecamp.
Uh-huh. Bueno, Carlos, pues ya creo que hemos tocado todos los puntos que queríamos tocar sobre el trabajo en remoto. Y nada, solo agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y hayas dado un poco de tu experiencia y tus conocimientos sobre este tema a todas las personas que nos han podido ver, porque no ven.
Muchas gracias, hombre. Encantado.
Gracias.